Saludos, amigos terrícolas. Les habla Luis Chatén, siempre en compañía de la muy preciada Carmen Lynch. ¿Cómo están?
Hola, hola a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Ese parece saludo de Moped. Parece saludo de Moped.
¿De Moped?
Sí, ¿te acuerdas de Sesame Street?
Sí.
The Muppet Show.
Hola, sí.
Pusiste voz de Rana René, exactamente. ¿Cómo estás, Carmen?
Bien, estoy aún descansando con familia. Bueno, descansando con familia es muy difícil. Necesito más terapia, porque...
Descansando con familia es como un título de un tutorial o de un libro especializado en cómo descansar con la familia, porque suena como tan inalcanzable.
Es como un oxímoron, ¿sabes cómo se dice oxímoron?
Un oxímoron, es correcto.
Oxímoron, sí. Y bebo más cuando estoy con familia, Bebo más alcohol. Sí. Soy alcohólica. Cuando estoy con mis padres, soy alcohólica.
¿Cuál es tu bebida favorita?
Lo que tengan en la casa, no importa.
Cualquier cosa que ayude.
Y ahora no beben mucho porque ya son mayores, pero mi hermana y yo tenemos que beber porque está allí, alguien lo tiene que beber. Mis padres tienen botellas de alcohol, de licor, desde los años 80, porque... Les gusta tener como un bar, pero no se usa.
Oh, entonces no tiene como decoración.
Sí, y es como tiene el licor 43, que es muy popular en España.
Ah, sí.
Y el control, no sé.
El Cointreau. Es que, Cointreau.
Cointreau. Ajá. Y ahora hay más vino en casa, así que yo no bebo mucho, pero cuando un poquito ya estoy bien.
Yo soy de una sola bebida, prácticamente. A mí me gusta el whisky. El whisky con hielo. Y no hay más nada que mentar. Ahora, si me ofreces un mojito, no te lo voy a negar.
El mojito y la caipirinha. La caipirinha. Me encanta.
Lo que pasa es que esos son tipos de bebidas que uno adrede toma cuando dices, tengo poco tiempo para tomar, pero quiero despegar. Quiero despegar. Entonces, eso es como que no es una bebida que tú digas, vine a un lugar donde voy a pasar 6 horas y voy a pasar las 6 horas tomando caipirinha o tomando el mojito. No, tengo una hora máximo para pasarla bien con alguien. Tráigame un mojito.
Pero eso es como yo en la universidad, cuando era más joven y tenía más energía, bebía más los shots con los amigos. ¿Cómo se dicen los shots?
Sí, claro, los shots.
Los shots. Y ahora... es que no puedo hacer shots, pero hacía muchos. Y es una manera muy buena de beber, tener la reacción de tu cuerpo, el buzz, y también no hacer pipí mucho.
¿Cuál es la diferencia, ahora que estamos hablando de esto, Carmen, a ver si tú la conoces, entre tomar los shots, las bebidas así de vasito, de poquito a poquito, a tomar todos esos shots? O sea, tú calculas, mira, yo por experiencia sé que me puedo tomar 8 shots, o 10 o 12 shots. Quiero que me pongan en un vaso de una sola vez los 12 shots.
Sí.
De irlo tomando como si fuera una bebida, como si fuera un mojito.
Eso es una locura. Eso es como un Long Island Iced Tea. Eso es demasiado fuerte.
¿Cuál es la diferencia de zamparlo de una sola vez para adentro a irlo tomando, bebiéndolo a discreción?
Yo pienso que los shots siempre pareces una persona muy busy. Mira, yo no tengo tiempo para tonterías. Estoy muy ocupada. Ajá. Adiós. Oh,
wow, exacto, sí. Es como más de irreverentes, de valientes. O sea, tú ves una persona tomándose un shot y dices, wow, o sea, esta es una persona que vino determinada a algo.
O alcohólica también, puede ser.
O alcohólica también.
Yo cuando salía en dates, en citas, y me ponía muy nerviosa cuando salí de la universidad. ¿Sabes que en la universidad hay mucha gente de tu edad y es muy fácil conocer a la gente? Y luego llegas a un momento que estás en New York y hay mucha gente de tu edad, pero también no es como college, no sé, es un poco más duro. Porque también no puedes subir a alguien y decir, yo era muy tímida a veces, y yo no podía decir, hola, tú creo que estás en mi clase de matemáticas, ¿cómo estás? No es así de fácil en New York, ¿sabes? Porque todos están muy... Y es mucho más fácil con ayuda. Hola. ¿Cómo estás?
Wow. Ajá. Pero... te emborrachabas, o sea, llegabas al punto de... O sea, la bebida te emborracha.
Sí, yo Hay años de los primeros años de Nueva York, de 20, creo que vine a 26 años, algo así, que no me acuerdo mucho. No me acuerdo cosas.
¿De verdad? ¡Wow!
Sí.
Uf, ¿esa era la época del Estudio 54 o estabas muy niña?
No, era más tarde, era más tarde. Pero yo no digo cómo me he despertado en un túnel, en una toalla. Yo no lo digo así de malo, ¿eh? Ajá. Yo digo que me lo pasa muy bien con amigas y el próximo día, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Y yo... Sí, claro wow. Que me acuerdo.
Sabes que yo ahora me estás comentando, por supuesto, estoy prestando atención, pero también estoy revisando muy rápidamente que alguna gran borrachera que yo haya tenido, y seguramente la tuve porque tuve muchas, para compartirla contigo, pero lo que más recuerdo, lo primero que salta a mi mente es la forma en que yo me anclaba a tierra cuando despertaba después de una borrachera. O sea, esa cosa que tú estás en la cama y sientes que el mundo está, es un avión que va en picada a estrellarse contra algo y sacas el pie y lo pones en el piso y de pronto todo se medio recompone. O sea, es impresionante cómo poner el pie en el piso es como tirar un ancla al mar.
Es como tienes que continuar a beber el próximo día para ayudar el hangover.
Hay una bebida que se llama Tanqueray. Tanqueray. Y la otra es... Ah, no, espera un momento. Esta que hasta está prohibida en algunos países. Jägermeister.
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 Jägermeister, sí. Jägermeister.
Jägermeister. Mira, yo trabajé en México. Hice un programa en México para un canal que se llama Sony Entertainment Television. Y en algún momento se hizo un evento del canal. Y recuerdo que había una compañera que trabajaba allá en el canal en México que era experta en beber Jägermeisters, pero experta. O sea, era de competencia a nivel olímpico. Si beber Jägermeister llegara a ser una disciplina olímpica, ella representaría a México y ganaría sin ningún tipo de competencia, quedando en el primero, segundo y tercer lugar ella.
Pero tú quieres decir... ¿Bebiendo y no cayéndose de un puente? ¿O bebiendo?
Bebiendo y no pensando que fue secuestrada por unos extraterrestres que la dejaron embarazada y la devolvieron a la discoteca donde estábamos. O sea, ese tipo de persona.
¿Qué hace para hacer esto?
Ella nunca lo supe, porque yo recuerdo que estábamos en este evento y de pronto ella me dice, vamos a tomar un Jägermeister. Y yo, no, pero un momento, ya yo estoy lo suficientemente rodado como para saber que esta bebida me va a destruir. Y me dice... algo así como que, no seas cobarde, güey. Y cuando esta mujer me dijo, no seas cobarde, güey, yo sentí como la necesidad de representar con honor y disciplina a los hombres de mi país. De
los hombres.
Dije, yo no
¡hombres
puedo
fuertes!
Dejar. No puedo, exactamente. Yo no puedo
¡hombres
dejar.
De Venezuela!
Venezuela. No puedo dejar mal parado a mi país volviendo al tema de las Olimpiadas del Jägermeister. Y le dije, ok, vamos a hacerlo. Ella se fue a la barra, como a pedir, yo pienso, va a la barra, a traer dos shots de Jägermeister, ¿no? Uno para ella y el otro para mí. Yo la veo alejarse y, bueno, bien, sigo conversando con la gente que estábamos. Y de pronto volteo y está ella de vuelta con una bandeja como con 10, ¿ok? Como con 10. Y yo la miré, creo que en algún momento dije en voz baja, mamá, o sea, llamando a mi mamá, así como que, mamá, ven por mí.
¡Ayúdame, socorro, alguien! Ella, ¡estoy!
Sí, voy. ¡Tu hijo! ¡Desaparecer, madre! Y ella, en señal absoluta de desafío, fue la que comenzó. Tomó el primero, ¡ruah! Lo tomó. Y es que ni siquiera se le aguaron los ojos, Carmen.
Tengo preguntas sobre esta mujer. ¿Es una mujer humana o de otro planeta?
No sabría decirte con seguridad.
¿Y tenía pelos ya que le crecían? Y porque,
no, tenía, reunía todas las características.
¿Y segura que no hacía esto? Mira.
Sí.
Tirándolo. ¿Tú lo has visto que bajaba?
No recuerdo si hacía así. Después de tomar, trituraba el vaso con la mano y se lo masticaba también.
Sí.
Es probable.
Pero, y luego después de hacer uno, te tocaba a ti.
Me tocaba
segundo.
A mí. Me tocaba a mí. Y entonces fue... tuki, 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 el último tuki fui yo y después ella. Tuki, 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 tuki.
¿Y cuántos tukis había? Ese,
mira,
¿cuántos tukis?
Yo perdí por completo la capacidad de trasladarme de un lado a otro, de armar algún tipo de oración que tuviese sentido. Y ella estaba como si se hubiese recién levantado y estuviera desayunando, en lugar de jugo de naranja, con Jägermeister. Perfecta.
¿Cuántos años dirías tenía esta mujer?
Esta mujer podría tener 30 años, tal vez.
Y llevaba como... ¿Tú crees no que ha tomado medicamento antes de empezar este truco? ¿O ha hecho un IV, sabes? Para,
un antídoto.
Para prepararse. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Te caíste? ¿Y cuántos días hasta que estabas bien?
Bueno, no lo recuerdo. Ese es, una de,
no es, recuerdas
ese es
nada.
Uno de los episodios que no recuerdo ni siquiera cómo llegué yo a mi casa. Es ese tipo de cosas que de pronto tú cierras los ojos en el momento en que dices, yo tengo que mantenerme digno en esta situación. Cerré los ojos, los abrí y estaba mirando al techo de mi cuarto. O sea, ¿cómo llegué a mi cuarto? No sé. No había más nadie en mi cuarto, sí lo sé. Y así fue.
Solo de oír esta historia, quiero vomitar.
Probablemente la gente que escuchó la historia también quiera vomitar. Mira, Carmen, comenzaron las clases y yo sé que en tu caso...
Cuenta.
Tu novio, John, tiene un hijo que ya está grande, ¿no?
Sí, ya tiene 14, 15.
Claro. Ustedes esta historia del inicio de clases y todo esto, pues no lo sufren. O no lo viven, o no lo celebran, como es mi caso.
Sí. Y, bueno, no, es que él no ha empezado aún, ¿eh? Y como está con su madre durante la semana, no vemos mucho del principio de la escuela.
Del niño. Ah, pues bien. Sí. Hoy es mi segundo día de clases de los niños luego de este proceso de vacaciones. Mi esposa, Ximena, quien tú bien conoces, se encuentra de gira produciendo un show de un comediante en Orlando, Florida.
Sí.
Y yo tengo toda la casa para mí solo.
Ah.
No sé cómo explicarlo. Es una sensación de... Es raro. Porque te confrontan. Todas las emociones se reúnen bajo un mismo techo, ¿no? Primero, la libertad absoluta, Carmen. La recuperación del espacio, Carmen.
¿Tú tiras cosas al suelo ahora cuando estás solo? Porque nadie te dirá, ¡recoge esto! Y no, Ximena, pero lo que sea. Tú lo dejas porque puedes, porque cuando quieras lo puedes recoger.
No tiro cosas al piso porque no encuentro un lugar donde poder tirarlas porque el piso está repleto de cosas que tiran mis hijos. O sea, tendría yo que buscar un espacio. Pero sí te puedo decir que recorro la casa y la recorro así como si fuera la primera vez que estoy aquí y digo, a mí me gustaría vivir en este lugar. Sí, entonces por otro lado está la ausencia de mi esposa. Imagínate, por favor, yo la amo, la adoro. La ausencia de mis hijos. Entonces se produce como una nostalgia de lo bien que lo he pasado junto a ellos en este espacio, pero choca constantemente contra la alegría de la recuperación del territorio.
Todos deben vivir solos para un tiempo, porque llega un momento si te casas, si tienes hijos o tienes pareja y nunca lo has hecho, es que es muy importante. Yo viví 10 años sola, 10 años, y me lo pasé genial. ¡Genial!
¿Qué sacrificaste ahora que vives con John?
Sacrifico espacio, porque él tiene una adicción a comic books, libros de cómics.
Sí.
Y yo tengo libros, pero no son tan importantes como sus comic books. Mis libros están tirados al lado, porque todo es de los comic books. Yo no he visto a ninguna persona que ha dicho esto, mira, no me toques mi comic book. Si pasa algo a este libro, cuidado lo que te va a pasar a ti. Es así, ¿eh?
Wow.
Si hago esto de broma, mira, ¡ay, que te caiga! No, seguro que nos separamos.
Wow.
Es muy importante sus libros.
¿Y cuál es tu condición al contrario, con él?
Buena pregunta, no lo sé. Yo creo que yo no soy sucia, pero me gusta dejar montones como piles, ¿no? Este es mi pile de comedia. Y el, tú y tus piles, ¿cómo se dicen piles?
Sí, montones.
¿Montones?
Sí, un
montón. ¡Tus montones me molestan! Cállate, que tú tienes todos los bookshelves. Tienes todo, toda la casa parece una librería de comic books, que también es muy bonito hoy porque hay muchos colores.
Carmen, John sabe doblar la ropa después de lavarla.
No lo dobla, sí, está. No, quiero decir una cosa. Nosotros lo llevamos, hacemos trampa, lo llevamos a la al laundry que está al lado.
Ajá.
Y lo
una, doblan. Una vez por semana, y todo lo doblan, completo, todo.
Lo doblan tan perfecto, es que está perfecto, y viene en una bolsa de plástico y dices, ¿por qué pago para esto? Pero es que ahorra mucho tiempo, que no hagas tu laundry, ahorra.
Bueno, no solo eso, sino que probablemente venga bien doblado. Yo te pregunto esto porque yo nunca en mi vida aprendí a doblar. Nunca, jamás aprendí a doblar. Y ahora, pues me toca eventualmente doblar la ropa, la mía y la de mi esposa. Sí. Entonces, la mía yo la puedo medio doblar en formas amorfas, o sea, no perfectamente cuadradas ni rectangulares, a veces octogonales, pero la de ella, además que ella tiene prendas, ustedes las mujeres tienen prendas que son muy difíciles de doblar, Carmen.
Sí.
Faldas, tops, o sea, ¿cómo se dobla un top?
Puedes hacer trampa y colgarlo con una percha y ya está.
Ah, se puede colgar el top. Es que colgar el top para mí es como un desperdicio de un gancho.
¿Qué quieres decir?
Es como mal utilizar un gancho de ropa.
¡Ah, no!
O sea, el gancho de ropa es para guindar una blusa, para guindar... Entonces, usarlo es como guindar en un gancho de ropa una pantaleta.
Sí, mira... Primero, ¿por qué estás doblando? Yo no doblo la ropa de otras personas. Yo lo dejo. Si es tuyo, mira, ¿está limpio?
Sí.
Aquí está. Como en esta casa ahora con mis padres, yo hago ropa para mis sobrinas y mi hermana y quien sea. Mira, he lavado ropa, te lo tiro en la cama. Tú lo doblas. ¿Está limpio? Es lo más difícil de hacer. Tú te lo doblas. Y yo cuando lo meto en el ¿cómo se dice? El cajón.
Ajá.
No me importa lo que parece, porque no se puede ver. Así
claro,
que
ya mezclado todo ahí, ya...
Yo he crecido con una madre que siempre me ha hecho doblar las bragas en una manera así, perfecto, aquí. Doblar los calcetines, se pone aquí. Yo ahora de mayor lo tiro todo adentro en el cajón y que se mezcle, no me importa.
Claro,
yo no quiero ser así.
Las medias y las bragas llamas tú las panties y este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Ajá. En España las llaman bragas.
Sí.
Ajá. Claro.
Espera, ¿en Latinoamérica cómo se llaman? ¿No se llaman bragas?
Bueno, pantaletas.
¿Pantaletas?
Pantaletas. Panties.
Pero qué
pantaletas.
Palabra más que no es muy sexy. Hola,
no
chicos,
es sexy. Pantaletas,
sácame
no.
Las panties. Pantaletas.
Sí, no, pantaleta no. Pantaleta es como la que usa tu mamá. Panty, la que usa tu pareja.
Pantaletas, me encanta. Vale.
Anótalo para tu monólogo en español.
Mira. Sí, lo voy a poner. Para nuestros shows en Canadá.
Pantaletas. Y yo levantaré la mano y le diré, eso se lo enseñé yo.
Sí.
Mira.
Vale, continúa con pantaletas.
Claro,
por favor.
Pero es que doblar bragas y medias es algo tan laborioso, es tan pequeño, es tan como de la Barbie, que claro, eso va directo al cajón. Pero ya, dígame las faldas de tenis. Que usa mi esposa. O sea, ¿cómo se dobla una falda de tenis? Entonces, eso
si
resulta complejo.
Vale, se dobla en medio y ya está. Todo en medio y ya está.
Solo en medio.
No se tiene que doblar. Sí. O, ¿sabes lo que puedes hacer? Roll it. Rollar.
Ajá.
Como un burrito. Oye, antes de que te cuente lo que estamos haciendo en Virginia, te quiero decir, hay tanta gente que... Mi hermana nos ha hecho que pongamos pegatinas en los vasos porque hay tantos vasos de agua por la casa.
¿De
y está, que tengo que hacer los platos siempre! Que ahora nos ha hecho poner pegatinas.
¿Y eso es para que cada quien tenga su vaso y se encargue de limpiar su vaso?
No, es más que hay tantos vasos que toda la gente dice, ¡ay, no sé cuál es el mío! Y tiran el vaso y llegamos que no hay vasos. No hay vasos en la casa porque están todos sucios. Y entonces cada día cuando coges un vaso limpio, tienes que poner tu nombre.
Ok, interesante. ¿Y sospechan de alguien que pueda ser la persona que repite vasos?
Los niños, seguramente, todo, mira, esto es lo que pasa cuando estás con mucha gente. Los niños pequeños siempre me ponen a mí con los niños pequeños. Ah, serán los niños pequeños y Carmen. Siempre.
¿Cómo que te ponen con los niños pequeños? ¿Te sientan a comer?
Porque soy muy inmadura. No, de sentar a comer están todos juntos. Pero si pasa algo, ¿quién ha puesto esta bolsa de plástico al lado del fuego? Ah, serán las sobrinas. O Carmen, yo. Si yo vivo, soy adulta y no, mi casa no está en llamas y en fuego. Yo sé cómo cuidar las cosas. Pero todo, me meten todo con los niños.
Ahora, cuéntame vale. La historia, porque en el episodio anterior nos estabas, sí. Bueno, de hecho, lo grabamos y tú estabas de vacaciones a las riberas del río Potomac, allá en Washington.
Sí, y ahora estamos en casa de mis padres. Y claro, yo soy un tipo de persona que tengo que salir de casa. Si tú me dejas en casa todo el día, me pongo loca, ¿no? Y claro, los niños pequeños también son así, tienes que sacarlos. Así que yo y mis sobrinas hemos decidido ir a King's Dominion. ¿Sabes lo que es King's Dominion? Es un parque de atracciones de roller coasters.
Oh, okay.
Y claro, es uno que está cerca de casa de mis padres, que he ido yo en high school. Así que es muy curioso ver cómo ha cambiado, ¿no? Así que fui yo y mi hermana y su marido, Carlos, y las dos niñas de 14 y 18. Y fuimos a King's Dominion y claro...
Momento, ¿Y han actualizado las atracciones o siguen siendo columpios nada más?
No, hay muchísimo. Y antes de cuando yo fui a high school, que era la última vez que estaba allí, también habían de upside down, de al revés,
¿sí? de esto. Rusa.
Pero ahora hay mucho más, mucho más. Y a mí me encantaban. Pues al llegar ayer me daba mucho miedo porque he dicho, soy más vieja y no sé si puedo aguantar esto de ir al revés, así, al revés, al revés. Y yo siempre tengo que empezar como un baby. Empiezo con los pajaritos o los columpios y voy subiendo, subiendo hasta lo más duro, ¿no? Y había uno, te tengo que decir. Vale. Ah, y eso también. Yo he puesto algo en el internet para que veas. ¿Sabes que ahora en las montañas rusas te hacen una foto?
Sí.
Ajá. Y hacen ¡ah! Y bajas. Pues ahora con los teléfonos, no que tienes móvil, no te dejan que subas con tu... Bueno, puedes subir con tu iPhone, pero dicen, por favor, no hacer fotos en tu iPhone, ¿no? Porque...
¿Por qué?
Porque si hay gente que es loca, puede ser que se levantan o hacen una tontería o pierden el teléfono o se hacen daño. No quieren que saques tu iPhone, por favor. Y a mí me decían todo el día el sombrero, llevaba un sombrero porque hacía mucho calor. Por favor, sácate el sombrero, señora, sácate el sombrero. Pues a mí durante las fotos de los roller coasters que hacen ellos en el este, me gusta hacer caras raras, ¿no? Pues mis sobrinas, no vas a hacer caras raras, no lo harás porque cuando bajes tendrás miedo y te saldrá el grito, no lo harás. Pues claro, pues me salió esto.
Wow.
Sí.
¿Qué es eso?
Es un pájaro. Es un pájaro.
Es como la expresión del pájaro de esta película de Pixar que up. ¿Tú viste Up?
Sí, hace mucho, ¿no?
Up. Sí. El viejito va en su casa con globos al Salto Ángel, precisamente en Venezuela, al tope de un tepuy y se le aparece un pájaro. ¿Eres tú, Carmen?
Yo soy el pájaro.
Sí.
Soy el pájaro. Y claro, pasas por ahí y ves todas las fotos de las personas. Y yo me puse el sombrero porque no quiero que vean que soy yo. Y nos reímos tanto a ver la foto. Y ahora es tan caro porque quieren que lo compres todo. Y esta foto era como $16. Yo para una foto así, vete a la mierda, no quiero. Y la señora se reía tanto que dijo, te lo voy a dar gratis.
Ah, te la regaló.
Nos la regaló,
no, no,
sí.
Por favor, pero, sí. Oye, pero espera un momento, pero qué estrategia, qué astuta, Carmen. De verdad, qué gran negociante. Qué gran negociante. Mira,
yo ahí, creo
ahí que que ver tu vena, sí, como psicóloga que eres.
Sí, psicóloga, ¿por qué?
Hiciste uso de tus habilidades como psicóloga para manejar la situación y lograr tu objetivo.
Pero yo no lo pensaba que nos lo daría. Yo creo, te voy a decir la verdad, yo creo que nos lo dio porque ella era latina, hablaba español. Porque nos ahí hablar español. Oye, mira qué foto, cómo te ha salido, Carmen. Tía Carmen, tía Carmen, estás loca. Y ella ha dicho, esto se lo voy a dar porque yo también soy hablo español. Era latina.
O a lo mejor pensó, vio una fotografía y pensó que te estaba dando un stroke. Dijo, oye, pobre, déjame regalarle la fotografía porque estaba sufriendo. No vaya a demandar el parque. Vamos, no sale más económico regalarle la fotografía que la demanda por el preinfarto que estaba sufriendo. Cuando
¿te imaginas? ¡Ay! Y entonces me pasó otra cosa. Te lo tengo que contar. ¡Oh! Vale. Pues subimos. ¿Sabes? Es que a mí me da la peor parte de las montañas rusas. Es el principio, tiki, 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 tiki. Esto de verdad me va a pasar, voy a tener un infarto. Lo odio, más que lo que sea, odio esta parte. Y claro, le he dicho a mi hermana, siéntate a mi lado porque necesito una adulta, porque mi hermana no le da miedo. Por favor, siéntate a mi lado que estoy muy nerviosa. Y entonces es cuando empiezo a hablar a Jesús y a Dios. Jesús y Dios, quiero vivir, quiero a mi familia, ayúdame, ayúdame. Pues para distraerme del tiki, 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 saqué mi teléfono, mi iPhone, y dije, voy a grabar, como ya nos hemos ido, ¿no? Estamos subiendo la montaña, ya nos hemos ido, ya no me puede ver nadie, voy a sacar el teléfono y voy a grabar este momento de miedo que tengo, ¿vale? Y lo tengo en una cosa así, así que no me va a caer, ¿lo ves? Estoy así, ¿vale? Tiki, tiki. Sí. Al medio del tiki tiki ti, al medio, ¿vale? Ya nos hemos ido. Por favor, saca el teléfono y ponlo en su bolsillo que no se... Y pararon en el medio, estamos arriba en el medio. Me dio una vergüenza. Mi hermana estaba, eres una idiota, qué vergüenza.
Por favor.
Gracias que no han dicho, Carmen Lynch,
sí,
alta sí. Chica, señora alta.
La señora madura, mayor.
¡Mayor! Y, y mi hermana siempre decía esto, al subir, no, te lo juro, al subir siempre decía esto, somos las más mayores aquí. Somos las más... Hasta en las grandes era todo niños. Pues imagínate, en el medio del tiki-tiki-ti, todos así, ¡no soy yo! ¡Tengo el teléfono! Estábamos así todos, ¡no, no lo tengo!
Y con el celular aquí en la garganta, te lo metiste a la boca y te lo tragaste.
Yo me lo até y me lo metí aquí y mis sobrinas delante diciendo, idiota, ¿qué has hecho? Y yo. Y yo te lo juro. Y además da miedo subir y parar, ¿no? Parar. Y nos dejaron ahí, no mucho tiempo, pero unos 30 segundos.
Bueno, y cambiando el tema, Carmen, por cierto, ahora que estoy viendo que estás de vuelta en casa de tus padres, finalizando esta etapa de visita o de reunión, vacaciones familiares, he leído una nota hoy que dice que Ashton Kutcher y Mila Kunis, los conoces perfectamente a los dos, ¿no?
That 70's
Show. Ajá.
Sí.
Pusieron su casa de playa, como su casa de vacaciones,
sí,
a la orden en Airbnb para que máximo una pareja, o sea, un grupo de dos personas, se pueda quedar gratuitamente en su casa. No sé si es un fin de semana, no sé si es una noche. Y yo digo, esto tiene que ser una campaña de Airbnb porque hace 3 semanas aproximadamente, Gwyneth Paltrow también apareció, pero en su casa de Los Ángeles, en la suya, que al lado está, en su propiedad, está la casa de huéspedes y ella la puso en renta, ella sí la puso en renta, en Airbnb también, para que las personas se queden máximo una noche, pero sí pagan. Para quedarte en la de Gwyneth Paltrow tienes que pagar. Entonces estoy pensando... ¿Qué es eso?
Sí, especialmente si no pagas. ¿Y a quién escoges? ¿A quién escoges? Hay tanta gente. ¿Cómo vas a saber ¿Quién vas a escoger?
Si esta gente más bien, tradicionalmente, pues le escapa a los paparazzi, le escapa a los mirones que saben dónde viven, entonces buscan todas las formas de tomar una fotografía hacia adentro de la casa. Y de pronto, lo de Gwyneth Paltrow, que especialmente Gwyneth Paltrow me pareció, que es así como que de la realeza del mundo del entretenimiento, ¿no?
Sí.
Como inalcanzable. Y por otra parte, entonces ahora aparecen Ashton Kutcher y la mujer, y dicen, no, nosotros lo vamos a entregar gratis para que las personas vivan. No, su motivo es, ellos quieren que las personas puedan relajarse en esa casa como ellos se relajan cada vez que van para allá.
Pero una noche, yo diría que tendrían que hacerlo para un mes.
Eso.
Entonces sería. Estaría impresionada.
Mira, yo tengo generosa, Carmen.
Yo te voy a decir una cosa. Esta casa al lado del río que hemos alquilado de Airbnb la semana pasada para 9 personas, todo el tiempo que estaba allí estaba pensando, hay cámaras mirándome y micrófonos porque habían señales como no uses el barco, porque había un barco en el dock, ¿no? Había un jet ski, no uses el jet ski. Así que tú sabes que tienen que haber cámaras que dicen, ¡oh, mira, está usando nuestro barco! ¡Mira, mira!
La casa estaba repleta de restricciones.
Solo algunas. Solo algunas. Sí, y algunos armarios estaban cerrados con combinación.
Eso te iba a preguntar. Porque en los lugares de invierno, en las cabañas de invierno especialmente, los dueños, cuando tú alquilas por una semana, por 3 días, o porque alquiles la cabaña, los dueños suelen tener, guardar un armario para dejar ahí su propia ropa de invierno o de verano o lo que sea. Y yo siempre que he tenido la oportunidad de quedarme en una de estas casas, las ganas que me dan de abrir eso para saber realmente qué hay.
Pistolas, hay pistolas.
Pistolas, exacto. ¿Cómo se llama? Juguetes sexuales.
Juguetes sexuales. Y las pistolas y los juguetes sexuales se pueden guardar muy fácilmente juntos porque son como el mismo tamaño.
Claro, claro. De hecho, se conoce de muchos asesinos en serie que han abierto y por la velocidad, la rapidez del delito que quieren cometer, meten la mano y se van con un vibrador en vez de llevarse la escopeta.
Sí, que también puede dar mucho miedo.
Mucho miedo.
Si yo aguanto un vibrador.
También puede ser un pasadizo a un lugar secreto de la casa.
Mira, habían como, yo los he contado, como 3 o 4 armarios con combinación. 3 o 4, que es mucho. Luego afuera estaba todo lo que podías usar, los kayaks, y esto, pero habían otros armarios cerrados. ¿Qué hay
adentro? Acercaste y le pusiste el oído a ver si había golpecitos adentro de algún familiar
secuestrado. Sí, un familiar secuestrado. Eso es muy curioso. Y claro, no quieres dejar nada mal puesto porque está afectando tu rating en Airbnb, ¿no? Yo quiero 5 estrellas. Yo quiero 5 estrellas para que cuando Gwyneth Paltrow o alguien más deje su esto, vean, Carmen tiene 5 estrellas en una casa de 9 personas.
Claro, acabe siendo una cliente elegible de Airbnb.
Elegible, sí, elegible.
¿Cómo que pasa
Lo que pasa es que enseguida que llegamos, el hijo de John, estábamos tomando pizza en un sofá blanco. Esto ya es peligro. Tomando pizza en un sofá blanco y le cayó. Le cayó un trozo, ¿no? Y le veo al hijo limpiando, pánico, limpiando el sofá. Y veo que John da la vuelta al cojín para que no se vea la salsa de eso.
Sí.
Y luego me viene y me dice, oye, ¿qué hacemos sobre esto? Porque también estaba en el brazo del sofá. ¿Qué hacemos con esto? Y dice John esto, una mentira, ¿eh? Me dice una mentira en mi cara. Es que me ha caído un poco de pizza. Y yo, luego, oye, yo sé que no te ha caído a ti y que ha caído a tu hijo. ¿Por qué me estás mintiendo? Y él, porque mi niño tenía mucho miedo de decirte la verdad.
Es un gran padre. Tomó
¡pero yo bala. soy su novia, no me tiene que mentir!
Tomó la bala por su hijo, es un gran padre.
Sí.
Yo los hubiera acusado a los míos, a los dos, rápido.
Sí.
De hecho, cuando yo hago algo, yo los acuso a los dos.
¿Sí? Ah, sí, yo hago así a mis sobrinas. ¡Lo han hecho ellas! Sí. Porque a mí me pasa lo mismo.
¿Quién dejó estas botellas de cerveza aquí en la sala?
Yo, ¿los niños? ¿Los niños?
Es que es muy fácil dar culpa a los niños. Es muy divertido.
Sí, ahora Carmen, te pregunto, porque donde te estabas quedando era un lugar rodeado de naturaleza.
Sí, mucho. ¿Verdad?
Mucha naturaleza.
Sí.
El sonido de la noche, cuando te quedas en una cabaña, así en el medio de un bosque o cerca de un río, el sonido del ambiente que rodea la casa, la naturaleza, ¿te inspira relajación o te produce terror?
No se oye porque hace tanto calor que los aire acondicionados están a tope. Oh, claro. Pero, al salir al dock, ¿cómo se dice? ¿Dock?
Sí, a la terraza.
Al dock donde está el agua, ¿sabes? Donde pescan.
Al muelle.
Al salir allá y oír el agua pegando a las piedras, es increíble. Mira, por la mañana, cada mañana me he despertado a ver al sol. Esto me sentí muy señora vieja, porque esto nunca lo haría yo. Pero digo, mira, tienes 5 mañanas que te puedes levantar a las 5:45, a las 6:15, y ver el sol salir en el agua, encima de un dock. Por favor, levántate. Y lo hice.
Yo creo, Carmen, que esto lo que revela es que tu origen, en verdad, tu madre puede decir que es española, pero en mi consideración debes tener en tu sangre algo de peruana.
¡Me encanta!
En Lima, Perú, los días son absolutamente nublados y los limeños aprecian, pero como no tienes idea, un poquitico de sol.
Pero si esto es increíble porque en 4 semanas, ¿no? Sí, en 4 semanas me voy a Perú.
¿Vas a Perú?
Voy a ser... ¡Ay! ¡Voy a ser peruana!
Claro, no lleves el traje de baño, no lo lleves, no hace falta.
¿Por qué?
Nublado, nublado, todo el tiempo está nublado. Vas a comer el mejor ceviche de tu vida.
Sí.
Por supuesto, absolutamente. Mira, te decía lo del sonido de la naturaleza.
Sí.
Porque esas cabañas, por lo menos en mi caso, cuando uno está en la montaña, rodeado de tanta naturaleza, que en el día, cuando llegas, si llegas en el día, dices, Dios mío, mira los pinos, qué hermosura, no estoy fuera de la ciudad. Escuchas el agua del río, de pronto hay algún animalillo, un conejo o algo que hace un ruido al pasar. Pero el contraste con el ruido de la ciudad, el sonido de la ciudad, es celestial. Ahora, cuando cae la noche y ese sonido se hace un poquito más intenso, disminuyen los sonidos que uno produce, la persona que está en la casa, los vecinos, un tractor, tal vez, o lo que sea. A mí me transporta inmediatamente a las películas de Jason. El martes 13.
Sí. O
sea, me recuerda que estoy en un lugar desolado y que por ahí anda un sujeto con una careta de hockey y con una sierra eléctrica que en cualquier momento se puede sumar a la fiesta.
Esto es verdad, ¿eh? A mí el peor miedo es los cabins, porque todas las películas de miedo están en una cabaña en el bosque o en el agua, Jason, o los garajes por la noche. Cuando yo voy a visitar a mis padres y hay un garaje, pero no garajes de solo de tu casa, garaje grande, porque viven en apartamentos y debajo hay un garaje grande y de correr al coche hasta la puerta para buscar el ascensor, siempre pienso en hay alguien aquí que me va a matar. Mucho miedo.
A mí me encantaría poner, así como hay cosas que uno puede manejar a larga distancia con controles como los drones o cualquier cosa de esta, un equipo de sonido solamente para reproducir en esos garajes el taconeo de alguien. El caminar. O sea, tú escuchas el taconeo de alguien en un garaje de estos que tiene un poco de eco.
Sí,
y puedes ver
correr
a muchas personas.
Yo por la mañana cuando vengo a ver a mi familia y oigo a mi padre con su bastón, es como tic, tic, tic. El bastón da mucho miedo. Y le he dicho a John, porque queremos escribir una película de miedo, tenemos que poner a alguien con un bastón, porque no te lo piensas, pero da mucho miedo cuando no ves a nadie y dices, hay alguien aquí porque oigo el bastón.
Me recuerda La Naranja Mecánica.
¿Qué es eso?
Clockwork Orange.
Clockwork Orange.
La escena de Malcolm McDowell era el actor.
Ay, no me acuerdo, pero es que no la vi en tanto tiempo.
Canta Singing in the Rain.
Sí, sí.
Con el bastón. I'm singing in the rain. Y pateaba rain. I'm singing. Y pateaba in the rain. Una locura. Mira, Carmen, antes de despedirnos, sí, vamos a compartir con la gente la fantástica noticia de que te vas a presentar en el Festival Internacional de Comedia en Toronto, donde sí, también voy a estar yo.
Sí, es muy divertido. Esto es muy... Y luego, después de que hacemos el anuncio, voy a decir algo más triste. Pero primero decimos lo de los shows y luego voy a bajar el mood. Pero no, es inspiración, ¿eh? No es... Muy triste. Va, esto continúa.
Me permite simular que estoy llorando cuando en realidad
sí,
estoy
limpiando los mocos. Sí, perfecto.
Ah, vale. No me digas que es triste, Carmen, porque no me dijiste lo de triste antes, así no me moqueaba tanto. Ajá.
Vale, ¿empiezas tú?
Sí, bueno, que hay un festival internacional de comedia en Toronto en el mes de octubre.
¿Octubre?
En octubre, sí. No falta nada, donde hay una cantidad fantástica de comediantes latinos. Va a ser una oportunidad maravillosa de reír y de ver a mucha gente muy talentosa. Me invitaron y de pronto Carmen me escribe y me dice, pues a mí también. Y yo digo, pues genial,
sí,
nos vemos allá. Podemos grabar episodios del podcast. Ahora viene la parte triste, ¿qué es cuál?
Vale, pues primero vamos a decir, por favor, venir a vernos en Toronto, que vamos a estar en el festival. Creo que se llama de latinos o no sé, no me acuerdo. Vale. Ajá. Ahora yo estoy, ¿cómo se dice? Raising money. ¿Cómo se dice raising money?
Sí, sí, levantando un fondo. Estás reuniendo
levantando dinero. Un fondo para el cáncer de mi madre. Porque hay carreras cada año y las hago y es el 7 de octubre. Así que, por favor, ir a mi bio en Instagram y el dinero va directo al Multiple Myeloma, que es su cáncer, es un cáncer de sangre, Multiple Myeloma, y dar dinero ahí. Puedes dar $3 o puedes dar $20,000, lo que quieras. Me gusta más el 20,000, no es broma. Por favor, ir a @carmencomedian y dar dinero, y yo voy a correr lo más rápido posible durante esta carrera de 5 kilómetros.